Mucha gente estaba esperando la llegada de este momento, no porque sea viernes, sino porque es la visita de nuestro amigo Mati Esteban, a quien le damos la bienvenida.
Bueno, gracias, gracias por esperarme. Quizás hubieses podido llegar un rato antes, pero bueno, estamos, acá estamos.
Lo importante es que llegaste y lo importante es que recuperamos, o este es el inicio de recuperar, la sana costumbre de juntarnos a charlar un poco de autores, de libros, de lecturas y de las posibilidades que permiten. ¿Leíste mucho este verano? ¿Lees más en el verano?
No, les prometí la última vez que nos encontramos que iba a leer y hice listas y casi que engrupí a la gente con diciéndole lo que iba a leer y no leí nada. Leí muy poco, aunque después cuando me di... Es decir, esa es mi sensación, pero después me di cuenta de que entre lo que pude hacer y lo que y las ocupaciones de todo lo otro, la lectura fue estuvo bien, digamos, tampoco es que... Pero quizás los grandes objetivos de los grandes libros no llegué, que era eso.
De una. Yo metí primera con algunas lecturas y quedé... O sea, arranqué muy, muy contento porque, tipo, ya para los primeros días de enero ya había leído ponerle un libro y estaba en carrera con otros dos, pero eso fue todo. Como con esos dos sigo en carrera... Sigo en carrera todavía. Tendríamos que habilitar algún día una charla de espacios y momentos de lectura.
Sí, incluso de esas lecturas que por ahí uno suspende, digamos. Lecturas suspendidas. Y bueno, a ver si se pueden retomar o ver hasta dónde llegaste y por qué, capaz que por qué llegaste hasta ahí. A mí me gusta igual la lectura suspendida, yo ya lo comenté acá. Si lo dejaste en algún lugar, quizás por algo sea, es una forma de la lectura. Incluso hay una especie de interpretación de esa suspensión, se podría decir. Así que bueno...
En algún otro momento de mi vida, ante una suspensión, volvía al principio. No. Ahora no lo hago ni en pedo.
Vos sos de los lectores que quizás se culpaban porque te habían dejado. No, yo
no. Y decía, perdí la idea, no voy a entender nada. Bueno, vuelvo a empezar. Pero ahora tengo un par de libros ahí que no, ni en pedo vuelvo. O sea, me costó un montón leer 100 páginas quizás de un libro de 700, no vuelvo.
Bueno, pero pasa que también tiene eso, uno ve la perspectiva de lo que viene y de lo que tenés que volver y de lo que, sí, es un trabajo muy grande. Pero bueno, eso también lo hemos hablado de lo que implica los bloques grosos. Pero también están estas lecturas que, bueno, que si se quiere ya podemos empezar a hablar de esto, de lo que vamos a traer hoy. Esas lecturas que son hasta por ahí, que generan cierta perturbación y por ahí generan cierto impacto. Y uno las deja, las suspende a ver si puedo volver en otro momento... Si cambio o por ahí tengo algo que quizás no estoy todavía tan capacitado para entrarle.
No sé qué tantas veces me pasó eso en mi vida. O sea, que la gente se vaya noticiando que esto va a ser una lectura o un autor perturbador. Solo tengo un recuerdo muy nítido de que creo que quizás yo era demasiado chico para intentar esa lectura, pero con él nunca más me pasó. Era muy pibe y dije, esto es muy fuerte. O sea, y lo peor de todo es que no es ficción, ¿no?
Sí, nunca más me pasó de leerlo chico. Y bueno, y obviamente que al ser más joven que vos, también tiene el hecho de que estaba bastante más cerca de todo lo que había sucedido y todo esa... Para un chico de la edad que yo tenía, 10 años en el 86, leer una cosa así o verla o por lo menos algunas páginas, como me pasó en la biblioteca de enfrente de mi casa, en el tiempo tan cercano, con todo ese silencio en el pueblo donde yo vivía, que, silencio en el sentido de que no había comentarios o por ahí no había reposición de lo que había sucedido, era muy groso, sí, fue muy, muy significativo. Después no lo volví a leer, por ejemplo, De hecho, no lo terminé, porque en ese momento tampoco lo terminé, no llegué con el tiempo, creo, no es que no pude.
Te confieso que yo tampoco, es una lectura que tengo pendiente.
Pero sí, el impacto y quizás cierta especie de revelación también, porque es eso también, ese tipo de lectura, me parece que es significativo y marca también las lecturas posteriores y los caminos. Hay algo de un inicio de un camino lector que a mí también me gusta pensar, obviamente, porque el ser docente, estar acompañando a esos jóvenes que están ahí viendo cómo inician su recorrido lector, es interesante pensar. Y esas primeras lecturas son necesarias también y que, bueno, que inicien algo. Por ahí no terminás de entender mucho, quizá. Pero bueno, me parece que son importantes.
Mati, esta lectura que se viene ahora, quiero que lo respondas con una mano en el corazón, este autor. ¿Te incomodó? Porque a mí, yo te voy a transmitir, la gente no sabe que nosotros tenemos un vínculo por fuera del aire. La gente piensa que nos vemos acá solo los viernes.
Que nos queremos, Pachi.
Claro, que se vayan enterando. A mí me da la sensación de que este autor, que vamos a hablar ahora, no lo voy a presentar yo, lo vas a presentar vos. A vos no te incomodó, pero vos sí podés entender por qué, o sea, sí. te divierte por qué incomodaría
sí,
a otros.
Sí, bueno, ¿por qué? Primero porque está el oficio del mediador de lectura... que si bien a veces como mediador de lectura es como mucho y uno lo obtiene como una especie de medalla y que no la quiere mostrar mucho, porque, pero bueno, yo sé que estando acá también oficias de eso, de generar un camino. Marcelo Fox es el autor que estamos charlando. Es un autor que recién comentaba esto previamente a hablar de la lectura del Nunca Más, que hay lecturas que perturban y que por ahí uno no deja que pasen y las deja, las suspende, deja en una página, la deja marcada y no vuelve. No vuelve hasta cierto momento, por lo menos en mi caso, no vuelve hasta cierto momento. Sobre todo por el hecho de, en el caso mío, primero del texto en sí y después también por la figura de este escritor. En el caso de Fox, yo puedo entender, sí, quizás por qué perturba. A mí no me genera eso, pero sí me ha generado en su momento. Hay una cierta incomodidad, reconozco esa incomodidad de la lectura. Sucede, sobre todo por lo que es él. Es un autor de los que no se conoce casi nada. Recién, hace muy poco, se editó un libro pequeño sobre su vida y sobre lo que se encontró, si se quiere, aunque no es una obra completa. Es como una especie de reposición de textual, fragmentaria de lo que hay de él. Este texto está hecho por dos autores, Agustín Conde Boeck y Matías Raya. Matías Raya es quizás el mentor de este proyecto, que es alguien que gestiona un blog que se llama Golosina Caníbal, que se dedica, Golosina Caníbal Blogspot, se dedica sobre todo a la recuperación de textos olvidados, autores. Exhuma lecturas.
Exhuma lecturas. Exactamente. De hecho, me encantó.
De hecho, él aporta ese concepto, es decir, desentierra, ¿no? Es decir, abrir el sarcófago, abrir el ataúd de algo que está totalmente enterrado. Es muy fuerte ese concepto para la lectura, para el proceso de lectura. No es que rescata. A Fox no se los podía rescatar, a Fox había que exhumarlo. Porque es un autor, estamos en mediados de los 60, estamos en una Buenos Aires poblada de lo que se llamaba, que la juventud, la bohemia, la vanguardia artística poblaba la que se llamaba la Manzana Loca, el Ditela, la calle Florida, los bares, el incipiente hipismo, todas esas corrientes alternativas que después derivaron en el New Age, esoterismo, astrología, ocultismo, poesía constantemente, happenings, muestras de arte en la calle. Todo eso estaba sucediendo en la Buenos Aires de esos años.
Toda una actividad artística ebulleciente, ¿no?
Sí, muy prolífica también, porque era muy, muy, muy divertida inclusive. Lo podemos ver, no sé, en artistas que después derivaron en el gran mercado, como Marta Minujín, gente que después, Fernando Noy, gente que después llegaron a lugares que por ahí son más visibles, y por debajo de esa contracultura, porque en
realidad, muy por debajo, sí. Por debajo de la alfombra estaba.
Totalmente por debajo de esa contracultura, otra contracultura también, que estaba representada por otros grupos que pululaban también casi lumpenes y totalmente bohemios por esa Buenos Aires, en donde había agrupaciones como, por ejemplo, el grupo Opium, que tengo pocos datos, pero son gente que publicó algunas, sobre todo, lo tengo los datos porque publicaron a Fox, y son gente que bebían en el beatnik, en la poesía beat y la generación beat, de, sobre todo norteamericana, con toda ese intento de generar una discordia, una incomodidad en el buen burgués, una incomodidad en las buenas costumbres, cuyo extremo de ese grupo fue Fox, el extremo quizás de todo ese grupo, y quizás incluso hasta podríamos decir literariamente el mejor. Yo creo que es quizás de lo poco que conozco, igualmente de todo lo otro, es quizás de lo más significativo. Ahora quizás puede,
¿por qué
tenga, deba justificarlo, ahora voy a
¿por
justificarlo?
¿Por qué es el mejor?
Ahora voy a justificarlo, porque en principio ahora voy a justificarlo, pero vamos a ir recorriéndolo a él, porque tiene un halo de misticismo, de malditismo también. El caso de Fox ya no es ese grupo. Esos grupos, por ahí, en la postura de muchos de ellos, había como un intento, pero ser un maldito es otra cosa. Un maldito, me refiero a otro concepto literario, que no es académico totalmente, pero sí es de ventas, si se quiere. El maldito es aquel que, en literatura y en poesía, es aquel que tiene esa figura oscura, negra, ese halo de misterio, ese halo de perturbación y de negrura en su alma y en lo que escribe, que representa sobre todo en fines del siglo XIX, se está representado en autores como, por ejemplo, Baudelaire, Poe, L'Autremont, que es un... Alguna vez tendríamos que hablar, a vos te va a encantar L'Autremont. Es un autor francés, porque hay como vínculos con Fox. Es un autor francés, también del fin del siglo XIX, que toda su literatura es bastante oscura, de caminatas en la noche por París, pero él era uruguayo, tiene toda una cosa muy, muy compleja de su origen. Bueno, y hay todo un, obviamente en casi todos estos autores, un final trágico y totalmente horrendo, en el caso de Fox también. Y bueno, y su escritura muchas veces debe ser rescatada de alguna manera, pero en el caso de Fox, como dijimos recién, ni siquiera, porque los libros de él no se consiguen. Si te metes en tu amigo ML, vas a ver que una primera edición sale 400.000 pesos, más o menos, del libro.
Bueno.
Del libro que vamos a intentar mencionar. Son muy, muy, muy caros, porque incluso hay también una leyenda de que fueron destruidos adrede los libros de él.
Ay, Dios, yo leí algo de que no sé si la viuda o la madre se encargó de recorrer librerías de saldos y de destruir hasta la última copia que encontró.
Y además porque de su obra no se ha hecho ninguna reedición, 50 y pico de años sin ningún tipo de intento de reedición. Lo que hicieron estas personas, estos autores que hablamos recién, no es una reedición de su obra, es una especie de trabajo de no ficción sobre su figura, sobre su vida, su obra también, pero no es una recopilación de su obra. Su obra circula en PDFs tan mal escaneados que a veces no sabes si estás leyendo una cosa u otra. De hecho, aparentemente esos PDFs son fotocopias originales de que difundían, sobre todo, que es por donde yo he llegado. Yo llegué a Fox por medio de la ISECA, que lo menciona en varias entrevistas, muchísimas, casi siempre, hasta los últimos días de su vida.
Me dan ganas de abrir un paréntesis, pero a veces no creemos que por ejemplo a la ISECA le conviene hablar de Fox como no, el mejor escritor que conocí, porque es un tipo que nadie puede, es muy difícil que alguien vaya a corroborar si realmente era tan bueno, porque está muerto y porque es difícil de conseguir su obra. Y a veces a la ISECA le conviene construir un mito. No lo digo por la ISECA en sí, sino por eso en general a veces puede suceder.
Vos sabés que eso sirve para varios autores. Pero vos sabés que me parece que para la ISECA, justo para la ISECA, me parece que no. Vos sabés, porque primero, lo digo esto después de haberlo leído bastante a Alberto y encontrarle varias cosas de este tipo de gestos que tiene como lector. Y ahora, porque te voy a contar finalmente la anécdota de los PDFs. Y en otros autores, Borges, ponele, quizás el máximo, te va a citar un autor y que vos nunca vas a saber o vas a entender si, o vas a tratar de encontrar y no vas a encontrar nada, si es real o no, si esa cita es real o no, si no está construyéndose él como lector de otra manera para, por ejemplo, eso que decís vos, de manera conveniente para su figura. En el caso de la ISECA, por lo menos me parece que no, casi, por lo menos he entendido que casi todos sus textos siempre son y sus formas de citar y de referirse a otros siempre han sido, si se quiere, de la forma más generosa posible. No sé si obviamente el lector tiene siempre cierto grado de mezquindad, pero siempre como un intento de abrir a esa obra que está citando. Cuando habla de Poe, por ejemplo, obviamente que también tiene que ver con admiraciones, pero en el caso de Fox a mí me pareció, por lo menos por eso me generó ese interés, las ganas de ir a buscarlo, porque él, por lo que decía y porque lo decía muchas veces en muchos momentos distintos de su vida. Y después encontré estas últimas investigaciones sobre Fox, creo que lo publican acá en este libro, que tanto la ISECA como Fogwill repartían entre las lecturas o a la gente fotocopias de los libros de Fox. Es decir, quizás estos PDF que nos llegan hoy son parte de de escaneos de esas fotocopias. Y esto da cuenta de una lectura en un punto generosa, es decir, tomá, léelo, que vas a ver que está bueno, ¿no? Es decir, como que tenían este intento de que llegara Fox a algún lado más y que no quedara en el olvido, como que finalmente quedó. De hecho, es eso, no hay mucha bibliografía sobre él. De hecho, sus obras no están reeditadas, no se encuentran sus libros. Hay hay versiones piratas, hay un par de libros por ahí piratas que se pueden conseguir en editoriales que la verdad que yo no conozco, pero quizás, creo que alguna vez en una Flia lo vi, en una Manta por ahí, pero no lo compré, porque la verdad que en ese momento ni siquiera sabía quién era. Pero sí me llamó la atención las tapas, obviamente que tiene algo de extraño eso. Pero bueno, Fox tiene una figura que llama mucho la atención, como ser humano, en principio, de lo que se dice de él. Y obviamente después su literatura, ¿no? En el caso de Fox, bueno, lo tenemos que nació en el 42 y muere en el 72, muere muy joven. Recuperamos esta Buenos Aires que decíamos recién, de la bohemia porteña y todo lo que decíamos, en donde él se ubica en los márgenes de esta vanguardia. Y lo vemos en las anécdotas diciendo y presentándose como nazi y como comunista, gritando en distintos tipos de lecturas. Hay testimonios de lecturas donde él aparecía gritando que era nazi y comunista, así de la nada gritaba eso. En principio hay varios, por lo menos el autor de este libro lo muestra también como una especie de proto-punk, de un punk aval la letra, se dice, ¿no? Como antes de todo lo que vino después con el movimiento punk. Pero alguien que quizás quería desafiar algo, ¿no?
Total, ahí mencionás el elemento clave, me parece a mí. Si uno se piensa en quienes pusieron el nombre y el estilo y la estética y la cultura punk en el mapa mundial, piensa en Sex Pistols y piensa también en una estética nazi, pero para provocar adrede. Uh-huh. Así que en ese sentido me parece que lo de llamarle protopunk es adecuado.
Buscando data sobre estos vínculos, sobre todo de la parafilia nazi, ¿no? Es decir, no es que iban, que hablaban en contra, por ejemplo, del judaísmo, reivindicaban el ser ario, esas cosas, no. Buscando ese tipo de data, encontré que, no sé, que Vicious vestía con una remera que tenía la esvástica, o que había algunos de los Ramones que tenían los borcegos del rezago de la Segunda Guerra. Uh-huh. Es decir, los tenemos también en esa época dando cuenta de algo que tenía que ver con este desafío a las buenas costumbres, al buen pensar, si se quiere, y llegando a lugares. Hitler era la figura, quizás, de aquellos que estaban totalmente fuera de la sociedad. Es decir, que después a él le pasa que finalmente Fox termina estando fuera totalmente del campo literario, digamos, no tiene ningún tipo de se lo oculta totalmente. Pero bueno, esa búsqueda era en un punto, si se quiere, buscada, ¿no? Después tenía otro tipo de presentaciones, como por ejemplo unas tarjetas que presentaba que decían el emperador secreto del mundo, el comandante de la caballería aérea de la muerte y jefe de las SS judía. Una cosa totalmente desafiante, con mucha... Que después, cuando uno...
¡Qué gordito pícaro este Fox!
Bueno, eso también impactaba mucho. En casi todas las anécdotas está el tema de que tenía... Portaba su cuerpo de 120 kilos, de 2 metros y pico, un porte y una aparición casi siempre impactante en los bares en donde él aparecía. Y por momentos, dice, otras temporadas donde estaba muy, muy delgado, casi en los huesos. Y bueno, y este tipo de forma física también que en la cual él también desafiaba todo. Tenía el hecho de que se ponía muchas veces en peligro. Hay muchas anécdotas contando de él cruzando la 9 de julio sin mirar los costados y los camiones esquivándole su cuerpo. Él vistiendo unos capotes que se había comprado que eran también de las SS y caminando por la calle. Bueno, unas cosas muy, muy extrañas, también extravagantes. Pero son posturas, digo que posturas incluso de la época. Sobre todo de estas figuras, ¿no? También me hizo recordar que tenemos un libro acá en La Plata que refiere a lo que es estas movidas de estos años y incipientes 60, que es El Blues de la calle 55, de Lalo Panceira, que es un texto muy, muy lindo sobre lo que sucedía en La Plata,
sí.
Paralelamente a la gran ciudad, con otros estilos y con otros incluso rumbos, si se quiere, pero que tenían una especie de intento de locura y de intento de desafiar ciertas cosas, que a mí me hacen pensar en toda esta generación, que a veces, por el velo, por la cortina mortal de los años 76, que fue el golpe, a nosotros que venimos después no nos queda tanto de eso de los 60. También pensaba, incluso lo tuve que buscar, que fue un tema de conversación de las otras veces que nos hemos encontrado, que claro, el Indio Solari, por ejemplo, era un joven muy joven en esta época, que bebía y leía, por ejemplo, a los Beatnik, Y yo me imaginaba también, ¿no?, a un indio pequeño, a un Carlitos muy pequeño leyendo.
A un indiecito.
Claro, a un Carlitos de 15, 16 años leyendo a los Beatnik, ponele, y el gordo Fox caminando con su capota de nazi y recitando versos de Invitación a la Masacre, su libro. Y bueno, esto me parece que confluye en esta cultura de esta época, y que a veces nos brinda un velo muy grande y que no tenemos por dónde entrarle, y quizás Fox sea una forma, y esto es lo que por eso lo traía. Y representa un cuestionamiento muy grande a todo eso que era progreso, avance, una mirada positiva hacia el futuro, porque Invitación a la Masacre, su primer libro, es un libro potentísimo, sobre todo en su oscuridad. Ahí no nos vamos a encontrar ni con el nazi, digamos, vamos a encontrar otra cosa, vamos a encontrar sobre todo alguien que... una voz que intenta destruir el mundo todo el tiempo. Son 13 relatos. El libro es muy breve, pero son 13 relatos de mucha, mucha, mucha potencia.
No es crónica, no es poema, es relatos cortos.
Son relatos cortos. Invitan a la masacre.
Básicamente.
Invitan a la masacre, pero es una invitación también a una especie de esfuerzo y de sacrificio también. ¿Qué es eso, me parece? Más que a la masacre es al sacrificio. Son 13 relatos escritos en primera persona. La primera vez que lo empecé a leer, que fue antes de encontrarme con el blog de Golosina Caníbal y estos datos que aparecen después de Fox, quizás sí de su vida y de lo que había dicho la Iseca, la primera vez que lo empecé a leer, que lo dejé porque no pude, como lo dije recién, yo pensaba que era una especie de novela. Y es tan perturbador leerlo como novela, porque claro, no hay como cortes, y es porque son todos textos escritos en primera persona, Pachi. Y casi siempre una primera persona, en casi todos los 13 relatos que tiene, casi todos de un ser que está apresado, encerrado, condenado a muerte, algo de algún perseguido, algún tipo de ese tipo de sucesos le ocurren a ese personaje. Todos están escritos en primera persona. Casi todos tienen una especie de voz muy similar. Todos tienen como distinciones como personaje. Y otra cosa que aparece...
No es el mismo... O sea, si bien está esa sensación de asfixia y de aprisionamiento, no es el mismo personaje que protagoniza
incluso,
todos los relatos.
Incluso no hay el mismo tono en cada uno de los relatos. Algunos son más trágicos, algunos son horrendos totalmente, crímenes humillantes e infames totalmente, a niños, a unas cosas horribles. Hay algunos de ellos que son muy, muy pesados en ese sentido. Y otros que son casi, casi humorísticos de índole negro, obviamente. Una persona que tiene diarrea, por ejemplo, cosas así. Y casi todos son búsquedas de destruir el mundo. Imagínate un diarreico que intenta destruir el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas es la concepción.
Prefiero no imaginar.
Ese tipo de concepciones son las que tiene Fox previamente, parecería, a crear este universo que crea en Invitación a la Masacre. Fue escrito en 1962, por lo que él publica en este librito, y publicado en 1965, en una editorial que también por ahí da cuenta de lo que pasaba en esta época, que se llama Falbo Librero Editor. Por lo que estuve recuperando, yo no tengo ningún libro de Falbo.
Todo muy ignoto.
Es ignoto, pero Falbo en particular tenía como un proyecto editorial bastante interesante, por lo que veo, tipo Jorge Álvarez en la época. Recordemos que es una de las editoriales que promueve mucho, mucho de lo que, no sé, el incipiente rock nacional, inclusive. Y es una editorial similar en ese sentido, con un destino muy distinto, porque no se conoce casi nada de ellos, pero sí con un catálogo de grandes escritores argentinos, digamos, conocidos en ese sentido, de Borges, ponele, y con un criterio bastante interesante de publicar gente que no había publicado, primeras ediciones de gente que no tenía ningún tipo de publicación, bueno, en el caso de Fox, ¿no? No sabemos bien, o por lo menos no hay datos explícitos sobre cómo llega él a editar. Quizás sea como pasa hoy, digamos, tenés un conocido, alguien que te dice, che, vamos a hacerlo, y lo hacemos. Pero bueno, en esta época también había varios que incluso lo hacían tipo crowdfunding, no era exactamente así, pero se hacía de esa manera.
Una suerte de mecenazgo, un capitalista, alguien que
sí,
ponía...
Pero, sí, también gente que colaboraba de amigos, ¿no? Es decir, no había ese tipo de cosas, no sé si es el caso de Fox, pero había otros casos que sucedió eso. Y termina editando en esta editorial con una especie de prestigio en ese mundo. De hecho, incluso hay anécdotas donde él, si bien no lo querían, porque muchas anécdotas diciendo, ¿cómo vas a leer a este tipo que es nazi?
Es, ahí sí, leí sí, algunos sí. comentarios, la gente, el más sonado era, es un gordo nazi.
Sí. Había muchos, hay muchas anécdotas donde lo odian, lo detestan por eso. De hecho, el segundo libro que él saca, que se llama Señal de Fuego, es su libro muy nazi totalmente, porque de hecho tiene esvásticas, ya hay. El editor, Pachi es editor, sí. El editor de, creo que se llama... Bueno, ahora no me acuerdo, pero cuando hablemos con Matías podemos preguntarle. El editor incluso era militante del partido nazi en la Argentina.
¿Yelpo editor?
Yelpo.
Pero aparte, ya la tipografía
sí, no.
Te dice, mirá que esto es nazi.
Ese tipo sí, por lo que dicen todos, y de hecho era militante del partido. De Fox, como no se sabe mucho, tampoco podemos decirlo, no podemos asegurar eso, pero evidentemente hay una marca de generacional en muchos de los que lo conocieron de lo que era o lo que vivía, que eso es lo que hacía que otros experimentaran de su vida también, que bueno, que tenemos esto de bueno, esto que no se ha vuelto a editar, aparentemente no se ha vuelto a editar por decisión de los herederos, hijos, parientes que no quieren que se editen sus obras, se reediten y se publiquen. Entonces hay como una tensión ahí quizás significativa con respecto a lo que fue él. No lo sabemos, no podemos arreglar mucho porque, bueno, son cosas, procesos familiares también, ¿no? Pero digo, hay algo en él que quizás tensiona todo eso, y en su texto y en sus formas literarias en las cuales aparece, hay algunas también poemas que fueron recuperados en algunos libros tratando de encontrarse con esta generación beat de la Argentina, y hay algunos poemas que fueron editados, sobre todo porque estas revistas que publicaban a los beatnik argentinos lo tenían a Fox entre los que publicaban asiduamente. Y de hecho, la defensa de la gente esta que editaba a Fox, le criticaban, ¿por qué editas a este gordo nazi? Y la gente decía, bueno, pero escribe bien.
Y eso me lleva a lo que te quería preguntar, y desgraciadamente me toca anunciar que no tenemos mucha tela más para cortar, porque el tiempo no es tirano. Si hay más que agregar, si quisieras agregar más, tranquilamente la podemos seguir la semana que viene. Pero no quiero terminar este encuentro sin preguntar lo siguiente. Porque escribe bien, ahí está. La prosa de él, porque ya hemos hablado del tono o de los tonos, de la temática, de su figura. Y al fin y al cabo, para mí siempre es clave eso. ¿Se deja leer con fluidez o cómo lo describirías?
Sí. Primero que se deja leer con fluidez. Imagino que un lector joven podría llegarse a sentirse muy, muy conmovido y muy atraído por este tipo de escritura. Eso en la temática, pero hay una forma de escritura que me gusta a mí, que me parece muy, muy... Son sus oraciones, sus frases son cortas y por momentos tiene frases largas, pero también tienen como una construcción muy, de cierta complejidad. Usa mucho la contradicción constantemente, imágenes constantemente, hay mucha significación en estos personajes que hablan en primera persona, que atraen a que uno quiera seguir sabiendo qué les sucedió, qué les va a suceder. Los textos y cada uno de los de Invitación a la Masacre son breves, y Señal de Fuego es un texto también breve, en el sentido de que son poemas muy, muy cortitos, de dos renglones, si quiere. Le digo poemas porque no sabría decirlo de otra manera, el texto de Señal de Fuego son... oraciones, frases muy breves, una especie de reflexión también. Y son muy atractivas, sobre todo de tratar de perfilar esta cara, esta cabeza, esta gente, este ser que apareció ahí, que es Marcelo Fox. Y sobre todo porque tiene una distinción, me parece, con lo que se escribía en la época. Quizás en ese sentido me parece lo más significativo con respecto a su valor. Tiene algo de un sentido que en los otros no lo he visto. Quizás lo he visto en... Hasta podría decirte que lo he visto en, o por lo menos yo como lector, lo he encontrado en los mejores de esa época, si se quiere, que son, por ejemplo, Hellman, no sé, hasta la otra ayer estaba repasando a Miguel Ángel Bustos y me encontraba con que hay algo en Bustos que por ahí puede llegar a aparecer en Fox también, quizás ese cierto misticismo. Después, bueno, Fox se interesó mucho en artes oscuras y ocultas, y bueno, y eso ya tiene otra cosa, pero hay significados que van por ese lado también. Con un texto que entraña una especie de secreto también en Fox. Y eso también me atrae, porque no es sencillo escribir sobre un secreto, pero un secreto que no se termina de revelar. Y esto me gusta también en Fox, que tiene esto de valor, me parece, y en un punto también el valor, que es lo ya como lector, en el caso mío, de encontrarme con una época que con la cual no salvo esas otras miradas que son para mí superficiales, no hay mucho. Y en Fox encuentro algo que me revela un poco más, una puerta más a esa época.
Mati, si hay más para contar, que creo que hay, podemos seguirla la semana que viene, la verdad. Esta invitación a la masacre que nos ha traído a conocer la figura y la obra de Marcelo Fox es irresistible. Gracias nuevamente por acercarnos este tipo de propuestas acá en Los Mundos Posibles.
Gracias, compañeros. Nos vemos entonces.
Cuenta la leyenda.
Que a veces nos critican, nos dicen, mira lo que dijeron y bla.